Amos de Casa, con Pedro Caballero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, Amos de Casa. ¿Qué tal, qué tal, qué tal estas fiestas navideñas que tenemos todos estos días? Tan llenos de alegría y descanso también, y también de trabajo, porque también se trabaja en esta fiesta. Tony Mimbrero.
Muy buenas tardes. Pues sí, además, tres días ya y estaremos en año nuevo.
También saludamos, como no, a Noemí, que la tenemos aquí también con todo lo que son redes sociales, fotos y muchas cosas más. Y también saludamos a los oyentes que nos escuchan desde las 3 de la tarde hasta las 4 en Amos de Casa, en Onda Madrid. No nos podemos olvidar tampoco de nuestro gran técnico.
Sí, señora. Nada más y nada menos que Luis... nunca me acuerdo del apellido.
Luis Perdiguero.
Perdiguero.
Lo tenemos ahí.
Perdón.
Positivos somos y cómo no. Ahora, hoy vamos a empezar con algo que vamos a darle a todos los oyentes una alegría. Y diremos, ¿por qué alegría? Pues por lo siguiente, porque con motivo de la celebración del pasado sorteo de la Lotería de Navidad, la asociación Hartos de Que No Nos Toque .org ha puesto en marcha un número de teléfono para aquellos que no han sido premiados con ningún número. Las personas que llamen serán premiadas con una cesta de Navidad valorada en 200 euros. El teléfono al que deben llamar es el 91-005-9450. Vamos a repetirlo, 91-005-9450.
Repetimos, aquellos que no les hayan tocado la lotería... Mm-hmm. Pues nada más que tienen que llamar a este número de teléfono y les dan una cesta valorada en 200 euros. Pero, ¡qué guay! ¿Eh?
Ya sí, está genial. O sea, me imagino que serán pocas las que haya, o sea que ya saben ustedes, llamen directamente que les van a atender.
Pues sí. Y el Ayuntamiento de Elche impulsa una campaña para concienciar sobre la corresponsabilidad en las tareas domésticas. La iniciativa invita a los usuarios a compartir alguno de los mensajes predefinidos que encontrarán en el sitio web entraaltrapo.com.
En el apartado de noticias curiosas, la policía de Massachusetts ha encontrado una carta de amor de 1944 que fue descubierta durante la remodelación de un inmueble. Al parecer, en esta carta, el remitente declaraba su amor a su antigua propietaria del lugar, quien se casó con una persona diferente al no haber recibido nunca esta carta.
Es porque no había email. O WhatsApp. Y hoy, 28 de diciembre, es el Día de los Santos Inocentes, día en el que es costumbre, bueno, realizar bromas de modo de toda índole. Los medios de comunicación hacemos bromas o tergiversamos algún contenido de tal modo que la información parezca real. Se trata de una libertad que nos damos los medios de comunicación para dar rienda suelta al sentido del humor, oportunidad que solamente tenemos una vez al año.
Ya lo saben, llamen ustedes al número 91-005-9450 y la cesta de Navidad, valorada en 200 euros, podrá ser suya. Estas noticias y muchas más las vamos a tener aquí en Amos de Casa hoy, 28 de diciembre, desde las 3 de la tarde hasta las 4.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, Amos de Casa, en Onda Madrid, con Pedro Caballero. 101.3 y 106 FM.
Hoy contamos en el estudio con muchos amigos que lo que nos hacen es acompañarnos y ayudarnos a que esta Navidad sea mucho más bonita y más entrañable. Porque claro, aquí lo único que vienen Amos de Casa son amigos que vienen a acompañarnos y a contarnos muchas cosas.
Pues sí, amigos muy buenos y muy interesantes, como José Ramón Rodríguez, propietario del restaurante Manolo, un local con mucha solera y que cuenta ya con varias generaciones a su cargo. También estará Manuel Basteiro, jefe de cocina del mismo establecimiento.
José Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué rico está tu cocido allí, ¿eh?
Pues lo intentamos al menos.
Todavía me estoy acordando porque he de decir que el bollo cocido, bueno, como muchas otras cosas que nos van a contar hoy, pero la tercera generación lleva más de 40 años al servicio de la casa. Propietario en Princesa, la calle Princesa 83, restaurante Manolo. Y yo digo del cocido porque yo creo que poquitas personas en Madrid no han probado tu cocido.
Bueno, pues la verdad es que sí que es cierto que cada vez viene más gente a tomar el cocido. Y yo creo que también es debido a que el hecho de que la incorporación al mundo laboral de la mujer y que las chicas tienen menos tiempo para dedicar a la cocina, pues los platos así tradicionales que necesitan de tiempo y de cierta elaboración, pues dejan de hacerse y hay que ir a los restaurantes a tomarlos, que ahí seguimos con esa tradición.
Con esa tradición que ya la comentaremos luego, pero hoy nos vamos a centrar más en Navidad. En Navidad no, en fechas navideñas y en el menú de Nochevieja, porque nos van a dar alguna idea para poder hacer Nochevieja, ¿dónde? En el restaurante Manolo, en calle Princesa 83. No viene solo, porque viene acompañado de Manuel Besteiro, el jefe de cocina. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuántos secretos en esa cocina habrá?
Pues sí, muchos.
Secretos confesables, porque hace poco la receta del cocido la hicisteis pública.
Sí, sí, sí. No, yo creo que en eso también, hombre, siempre hay algún secretillo, pero nosotros sí que somos abiertos a decir cómo hacemos las cosas. Si alguien se nos acerca y nos pregunta, yo llamo a Besteiro, se acerca a la mesa y le explica con pelos y señales todo el proceso.
Sí, porque al final yo creo que cuando alguien no tiene nada que esconder, José Ramón, yo creo que es porque está tan seguro de lo que hace que dice, es que es imposible que lo pueda hacer nadie como yo lo hago. Porque yo, y además yo vas a decir, no, hombre, sí, es que cuando uno está tan seguro es porque algo le vas a poner tú que no le ponga otra persona aunque le des la receta, seguro que sí.
Pero yo creo que también hay otro componente, y es que hostelería también son no solo sabores, son sensaciones. Uno cuando va a un lugar, evidentemente lo más importante es la comida, pero si luego llega a ese lugar y tiene un trato pues amable, se encuentra a gusto, pues eso también ayuda a que algo te sepa incluso más rico, ¿no?
Por supuesto que sí, también ayuda el ambiente. Aparte de estos dos invitados de excepción que tenemos en Amos de Casa, propietario y jefe de cocina del restaurante Manolo, Princesa, calle Princesa 83, ¿tenemos más contenido en Amos de Casa?
Pues sí, Pedro, tenemos con nosotros a Víctor Cerro, es famoso escapista, que estos días es noticia por batir el récord por mantenerse durante horas dentro de un sarcófago de hielo, en concreto 4 horas. Nos contará su experiencia y sus próximos proyectos. Como colofón, también hablaremos de moda y tendencias con Natalia Sanz, de Madrid Tendencias, y por supuesto tendremos nuestras secciones habituales, trucos, consejos para nosotros y para todos los amos de casa de parte de Pedro Caballero.
He de también saludar a Manuel Díaz, el jefe de prensa del restaurante Manolo y de muchos más, muchas cosas, muchos eventos más que aquí los ha presentado. Buenas tardes, Manuel.
Un saludo a todos los oyentes de Amos de Casa aquí en Onda Madrid. Y sí, hoy tenemos con nosotros pues a uno de los representantes quizás de la última gran hostelería madrileña. No olvidemos que el Manolo tiene nada más y nada menos que 84 u 85 años de historia y conjuga no solo una gran gastronomía, sino que también conjuga realmente un pedazo de la historia de Madrid.
Para contactar con Amos de Casa, que nos cuenten sus trucos, sus recomendaciones, sus consejos, las preguntas a los invitados, tenemos unos canales de comunicación que son...
Pues un número de teléfono que es el 910059450. Es una línea interactiva, ya lo saben, donde pueden grabar un truco del hogar que emitiremos en el programa, además de sugerencias y de consejos. También puede llamarnos para venir al programa como amo de casa y así, bueno, pues contarnos su experiencia. Le voy a repetir, 910059450. A esta hora ya le tiene que ir sonando ese número de teléfono. En las redes sociales estamos en Facebook como amosdecasa.com y en Twitter como @amosdecasa y nuestro WhatsApp en 628-091-117.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, Amos de Casa, En Onda Madrid, con Pedro Caballero. 101.3 y 106 FM.
Vengo de un sitio increíble, la nueva tienda Miele.
No será para tanto.
Claro que sí. En el nuevo Miele Experience Center puedes ver los electrodomésticos más avanzados. Pero también hay estupendos talleres de cocina. Yo he ido a uno de asados. Y está aquí mismo, en Claudio Coello 17. ¿Dónde vas?
A la tienda de Miele.
En Box Space guardamos tus cosas. Flexibilidad en volumen. Desde una sola caja hasta las que necesites. Flexibilidad geográfica. Recogemos en un sitio y devolvemos en otro. Muy económico, versátil. Si necesitas cajas, te las damos. Posibilidad de guardar el inventario online. Guarda tus cosas en Box Space.
El estudio huele a Navidad. Huele también a productos que tenemos aquí de Don Pal, que los comentaremos a la continuación. Pero huele también a algo que tenemos aquí delante nuestra, que son a los callos.
Riquísimos callos de Manolo.
A ver, Manolo, ¿qué tienen de especial tus callos? O sea, perdón, José Ramón, ¿qué tienen de especial tus callos?
Bueno,
hoy iba a decir Manolo porque Manolo al final es que los hace.
Sí. O sea, que... Yo creo que hay algo que bueno, es una receta de mi abuela, la receta tiene 80 años,
sí.
Y algo fundamental es la proporción que utilizamos de toallita, pata y morro, que es 12 de toallita, 4 de pata y 2 de morro. Esa proporción hace que haya un porcentaje de gelatina importante. Luego el resto de condimentos, el pimentón de la Vera, ¿mm? Y la morcilla asturiana y el chorizo gallego. Entonces, todo eso, como Madrid es un poco esponja de todo lo que le rodea, pues ha ido absorbiendo cosas de otras cocinas y al final tiene platos que son muy madrileños, pero que no solamente son productos madrileños, sino que
a veces estoy cogiendo lo mejor de todos los lados para al final llegar a dar este resultado que tenemos aquí, que sí. Son los callos, que son otro de los platos que nos podemos encontrar en el restaurante Manolo en Princesa 83. A ver, aquí... aquí venís a Amos de Casa, pero no, vamos a ver, aquí tienes que ayudarme porque vamos a...
A ver, que ya empezamos con las ayudas de Pedro Caballero, a los que nuestros invitados les pone...
De cocina, y yo, a ver, según estamos hablando, pues yo quiero que tú me ayudes aquí a doblar los trapos de cocina, porque como normalmente Manolo siempre nos está doblando, pues vamos a ver, pues tú me vas a ayudar aquí a doblarlo mientras que hablamos de nuestras cosas, a ver. Y así veo si doblas bien los trapos de cocina o no, porque yo no sé si tú lo doblas bien o no los doblas, porque vamos a ver. Yo te voy a hacer luego un examen a ver si lo haces bien o no lo haces bien. Yo creo que sí. Acabas de recibir el Premio Nacional de Hostelería 2017. Compromiso con la calidad por parte de la Federación Española de Hostelería y Restauración. ¿Cómo se conjuga eso? A ver, ¿cómo se recibe eso?
Es que eso, la Federación Nacional de Hostelería, una vez al año, otorga unos premios en diferentes calidades. Uh-huh. Pues uno es el conocimiento de la cocina española fuera de nuestras fronteras. Uh-huh. Otro es el compromiso social. Bueno, hay varias categorías y hay una a la calidad. Uh-huh. Y ese es el que nos han dado a nosotros. Uh-huh. Entiendo que bueno, que después de tantos años ejerciendo la hostelería aquí en Madrid, pues y estando convencidos de que lo hacemos de una manera honesta, pues el jurado también pensó lo mismo y este año pues participa toda España. Uh-huh. y nos lo han dado a nosotros en representación de la calidad para toda España.
Bien merecido. Todos los días Tony Mimbrero nos dibuja un perfil de los invitados que tenemos y hoy el perfil es...
Pues mira, Pedro, siempre, como tú dices, nos gusta hacer un perfil de nuestros invitados. Sin embargo, en esta ocasión nos hemos permitido copiar literalmente unas líneas desde el sitio web del restaurante Manoli. ¿Por qué lo hemos hecho? Es que en esta ocasión está tan bien escrito en la página web que sería una lástima cambiar una sola coma. Así pues, diremos que los orígenes del restaurante datan de 1934. 1924. Su fundador, Manuel Rodríguez Queizán, abuelo del actual propietario, trabajó como camarero en el Café Varela y más tarde decidió establecerse en una taberna situada en la calle Embajadores con el nombre de Casa Manolo. Allí, con la ayuda de su mujer Pepita, estuvieron hasta el año 1942. Más tarde se trasladaron a la calle de la Princesa 83, que es donde está actualmente el actual emplazamiento. En 1968 se produjo el relevo, por fallecimiento de Manolo, a su hijo Enrique, que dirigió con éxito durante dos décadas los años dorados del barrio de Argüelles como lugar de tapeo de estudiantes. Y desde 1982 es José Ramón, nuestro invitado, hijo de Enrique, el que representa y el que regenta el establecimiento.
Una gran responsabilidad, José Ramón. A ver, vete doblando, a ver cómo vas doblando, porque yo estoy viendo lo que... Bueno, yo lo hago de una manera, vamos a verlo, porque tenemos... Es que claro, yo me traigo aquí las cosas para que me meto con las camisas, porque los invitados creen que vienen a estar con nosotros aquí, pero vienen a... Realmente vienen también a trabajar, aquí a ayudarnos a doblar las cosas, éramos de casa.
Si no, no les invitamos.
Claro, claro, si no, por supuesto que no. Manuel Besteiro, decíamos que dentro de esos 40 años que hablamos y muchas anécdotas, nos quedamos... ¿Con qué nos quedamos?
Bueno, pues nos quedamos pues con el trabajo hecho durante todos estos años, con el agradecimiento de nuestros clientes, que son muchos. Es una empresa que ya hay clientes que son como de la familia, porque hay clientes que van de los 365 días al año, pues van 300. Entonces ya son clientes pues familiares.
Le vamos a dar también un trapo de cocina a Claro, porque él también tiene que, ya que está aquí, aquí se trata de todos colaborar, y de esta manera. O sea que yo creo que ningún sitio se ha puesto a doblar trapos de cocina mientras que estamos hablando con vosotros. ¿Qué es lo más, el halago mejor que os han hecho, que te han hecho como jefe de cocina? Alguien que haya llegado, se ha puesto a comer allí y ha dicho, yo quiero ver al jefe de cocina de aquí porque no me quiero ir de aquí sin agradecerle esta maravilla que he tomado, no sé. Que tú recuerdes.
Bueno, pues los callos, el cocido, hay mucha gente que dice que... A ver, yo soy muy respetuoso con los cocidos que vende por ahí la gente y tal. Yo cuando me preguntan, yo siempre digo, pruebe el mío que es muy rico. Digo yo, los demás, cada uno vende el suyo como puede, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que hay mucha gente. Además, somos una empresa que, como te he dicho, es muy un poco familiar. Hay gente que entra a la cocina con toda plena libertad y a hacer encargos y... Y la verdad, pues es gratificante, ¿no? Que la gente también pregunte por el cocinero. Uh-huh. Porque los camareros ya están saludándole, ya están hablando con él. Pero el cocinero que está ahí dentro...
Y José Ramón hace muy bien allí de como responsable metro de allí del restaurante y atendiendo a todo el mundo, porque eso es cierto. La menor queja que puedes tener es allí es mínima. O sea, no hay ninguna queja. Yo siempre que... Cuando hemos estado en su restaurante, además es que se nota José Ramón esa... familiaridad, ¿no? Que todas las personas que están allí, la mayoría, son personas asiduas que van pues periódicamente y que al final, bueno, pues es muy fácil ver a José Ramón sentado en una mesa, ¿no? Charlando con unos con otros, porque al final son todos casi amigos o familia, ¿no?
Sí, hombre, y lo que pasa que después de tantos años, pues la confianza que tienen los clientes, pues cuántas veces dice, oye, yo por ejemplo, la casquería, pues tienes que limpiarla muy bien y cocinarla de una forma especial. Dice, yo tomo, por ejemplo, unas mollejitas cuando vengo a tu casa, no las tomo en otro sitio. Pues eso es la confianza que ofrece después de haber venido y haber probado por ahí. Y bueno, pues al final se quedan con nuestros sabores y tenemos una clientela que nos es muy fiel y es muy gratificante trabajar con fidelidad.
La verdad es que hay muchas veces que nos vamos a lo mejor fuera de Madrid o incluso a otros países a probar la gastronomía y a veces no somos conscientes de lo que tenemos en nuestra propia ciudad, ¿no? Y en este caso el restaurante Manolo, con un restaurante bueno, que tiene una solera impresionante y una historia impresionante igualmente, bueno, pues tenemos platos de comida que, digamos, Manolo... saben mejor en este entorno, ¿verdad? En un restaurante sí. Que tiene tanta solera. Sí, quizás a lo mejor sí. Ese también puede ser el secreto, ¿verdad?
Sí, bueno, y mimarlo mucho y hacerlo que te siga gustando como cuando has empezado. O sea que yo, aunque llevo muchísimos años, pues le pongo la misma ilusión que el primer día y porque me gusta mucho mi trabajo. Y después pues agradeces. Además, después soy una persona que estoy muy pendiente cuando sirves un cocido o sirves unos callos. Me gusta ver el plato cuando vuelve del comedor. que vuelva al plato vacío, eso para mí es un orgullo.
Ah, eso es muy importante, sí. Muy importante, porque cuántas veces no se termina uno el plato porque realmente no le ha llenado, no por la cantidad, porque ahí puedo asegurar y aseguro que de hambre allí no se pasa, eso está claro. Pero la verdad es que al plato uno casi prácticamente se lo termina, o sea, así, o sea, no dejas casi ni el resto. ¿Por qué? Porque realmente la comida gusta, porque aparte hay una cosa que yo he comprobado, hablamos de estos callos, hablamos del cocido, es que uno normalmente cuando va a comer a algún restaurante, luego tienes esa pesadez toda la tarde. Aquí no, a mí no me ha pasado eso cuando he ido a comer a tu restaurante.
Sí, eso es cierto, porque hay ciertos platos, como pueden ser los callos, y que en principio puedes pensar que es un plato fuerte. Nosotros tenemos una anécdota muy, muy buena. Grande Cobian venía con frecuencia al restaurante, era el tío que más sabía de nutrición y de dietética en los años 60, y llegaba y se tomaba unos callos. Digo, pero bueno, profesor, usted que está hablando siempre de dietética, llega aquí, se aprieta unos callos, no me parece serio. Y dice, no, es que yo tomo los callos en tu casa y me sientan divinamente.
Sí.
Y una dieta contra más variada, más rica. Eso es verdad. Y yo tenía que decir de Manuel, bueno, aparte de que la capacidad de trabajo que tiene, que es un tipo incansable, que conoce la cocina hasta, bueno, todos los entresijos, yo creo que ha pasado que ha habido gente que sin tener una buena base de cocina se ha puesto a experimentar. Cuando Besteiro se le ocurre, o entre todos, hacemos un plato nuevo, él tiene la base para que ese plato salga perfecto. Nosotros hacemos catas dos veces al mes, sí. Y en esas catas siempre hacemos platos nuevos. Pues no hace un plato que no esté rico. ¿Pero por qué? Porque él, aparte de que le gusta y de que le han salido los dientes en la cocina, es que tiene una base que le permite trabajar casi cualquier producto y trabajarlo bien y que esté rico y apetecible.
Pues es una buena base para poder llegar al resultado este. Me imagino que dentro del restaurante, José Ramón, utilizaréis muchos productos, o sea, muchos electrodomésticos, lógicamente, y uno de ellos seguro que el horno no falla, no falta. Un horno, además, con potente para dar servicio a todo lo que se hace allí. ¿Qué truco tenéis vosotros para limpiar el horno? Porque claro, nuestros oyentes hablamos de casa están diciendo, oye, yo estoy muy bien, cocina muy bien y tal, pero yo quiero que me digan algún truco de estos que tienen en la cocina que a mí me va a solucionar. Yo te voy a decir luego algún truco que yo tengo, pero a mí me gustaría, en este caso, Manuel o José Ramón, que nos diese algún truco para la hora de limpiar el horno. ¿Cómo lo hacéis? A ver,
nosotros tenemos un horno grande de convención.
Sí.
Tenemos también el tradicional de gas,
sí.
Ese cada vez se usa menos, porque el otro para mí es mucho más seguro, más moderno, no te seca los productos. Y bueno, nosotros pocos productos usamos para limpiarlo. Lo que pasa es que lo ponemos en el programa de vapor un buen rato.
Ajá.
Y después le enchufa a la ducha y prácticamente sale.
Sale. Sí. Hablando de esto, vamos a darle algún consejo, porque claro, llega la noche vieja, utilizamos el horno, utilizamos muchas cosas y luego tenemos esa pesadez de decir, es que ¿cómo limpio ahora? Y ahora me tengo que tirar aquí una hora. Pues mira, vamos a decir un truquito para hacerlo. Escucha, que a lo mejor no lo sabías, José Ramón y Manuel. Un litro de vinagre de vino blanco, 250 gramos de sal, mezclamos los dos ingredientes hasta que la sal se diluya completamente con el agua. Luego directamente lo que hacemos es que lo metemos en un spray, en un dosificador con spray, le vamos a rociar el horno, le vamos a dejar que actúe durante unos minutos y le vamos a dejar que actúe durante minutos y veremos cómo este vinagre blanco, como la sal, cómo hace que esa grasa vaya cayendo poco a poco por las paredes. Luego pasamos un trapo húmedo y demás. Otro truco. En un recipiente con agua vamos a exprimir un limón y lo vamos a poner justo con el agua. Lo vamos a meter dentro y vamos a poner en el horno a una temperatura que esté elevada. Eso lo que hace es que ese vapor se va a las paredes y lo mismo que pasaba antes va a hacer ahora, que es que esa grasa va a ayudar a quitar esa grasa. Son truquitos que tenemos para que, sobre todo los hornos caseros, claro, para poderlo limpiar. Que esto es algo parecido a lo
sí,
que
sí, no, tú... me parece muy bien.
Claro, para poder hacerlo. Tú tienes las espaldas guardadas, José Ramón, porque tienes la cuarta generación que está ahí pisando fuerte y haciéndolo muy bien.
Bueno, ahí están. Sí, la verdad es que yo creo que es una generación mucho mejor preparada que nosotros. Y que bueno, yo creo que Si acaso les faltara algo, a nosotros nos educaron en el trabajo. En el trabajo. Y nosotros hemos educado a nuestros hijos en el trabajo y en pasárselo bien. Y entonces, aquí hay una dicotomía ahí un poco...
No, pero que... yo tengo que hacer un inciso. Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo he visto a tu hija allí, en este caso, y de eso nada. De eso de que no le guste trabajar, trabaja, y eso de que pasárselo bien, yo no dudo que se lo pueda pasar. Pero trabajar, ya te digo yo que sí.
Sí, trabajan. No, y lo hacen bien, y lo hacen con gusto... Pues bueno, es lo que hace falta, porque es que son trabajos que es que te tienen que gustar, porque es que son muchas horas y si tú en la vida, en cualquier persona, quitas las horas de dormir, las horas sí. que estás trabajando, te queda lo de la familia, los amigos y tal, como en tu trabajo no disfrutes medianamente, has echado tu vida a perder.
Exactamente, la verdad que sí. Luego vamos a dar, porque ahora los oyentes que nos están escuchando dicen, oye, pero teniendo aquí un cocinero y también a José Ramón, que también sabe de cocina, ¿una receta no nos van a dar? Por supuesto que sí. Y ahora vamos a dar la receta del pavo relleno que se puede conseguir en Manolo Restaurante, Princesa 83, de encargo. Pero eso va a ser dentro de un ratito. Ahora nos vamos a ir al mundo de la moda, de tendencias. ¿Qué es tendencia? ¿Qué es moda? ¿Qué es muchas cosas que pasan en Madrid?
Y sobre todo, ¿dónde podemos ir en Nochevieja?
Ahí está.
Importante.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, Amos de Casa, en Onda Madrid, con Pedro Caballero. 101.3 y 106 FM.
¿Qué música más bonita para recibir a Natalia Sanz? Ella es editora del blog Madrid Tendencias y Community Manager desde hace 3 años. Hoy nos hablará de lugares diferentes y con encanto para ir en Nochevieja y alguna tendencia más. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué se cuece en Madrid? ¿Qué se va a hacer? Aparte de ir a comer al restaurante de Manolo, restaurante de Princesa 73, ¿qué más podemos hacer?
Pues mira, podemos hacer muchas cosas. Y lo más importante es hacer algo distinto. Y para ello tengo 3 propuestas. Que no solamente se come, sino que estás comiendo y vas a tener una serie de teatro.
O sea, música, vas a tener amenizado con algo,
exacto,
¿no?
Va a estar amenizado. Y entre ellos, bueno, pues vamos a tener Enigmatium,
sí,
en el cual vamos a tener un menú junto con un misterio, un enigma, un humor. Por lo tanto, siempre va a ser para gente que le guste el teatro. Este sitio lo podemos ver en María de Molina 66.
María Molina 66.
Por lo tanto, para todo aquel que le guste el misterio, el humor y el teatro.
Muy bien.
Si queremos estar un poco más relajados al son de una ópera mientras estamos comiendo, pues nos podemos ir al Café de la Ópera.
Mira.
Que nos va a recibir Violeta y Alfredo durante toda la cena, amenizándonos con La Traviata.
Madre mía de mi alma.
De manera que esa es otra buena opción para estas fiestas.
Música que seguro que te gusta a ti, José Ramón.
Sí, ¿verdad?
Y con ese plato y ese vino que puedes tener allí para tomarlo, puedes quedar bordado. Natalia, ¿qué hacemos más?
¿Y qué más? Bueno, pues la platea, otro lugar también emblemático de aquí de Madrid, pues lo que nos va a hacer es que nos va a llevar a los comensales a viajar a otra época. Es decir, durante nuestra comida vamos a viajar a la máquina del tiempo y va a haber un espectáculo que nos va a llevar durante toda esta década a distintos lugares, espectáculos, y todo esto siempre amenizando la cena. Es decir, no es posterior ni anterior a la cena, siempre nosotros estamos cenando y todas estas actuaciones, interpretaciones las vamos a tener mientras cenamos.
Muy bien.
Y como todo esto puede ser familiar, es decir, que no hay ningún problema porque vayan los niños, no es un espectáculo en el que esté restringido a niños.
Sí, además aquí quiero hacer un apunte, además José Ramón está aquí a mi lado. Hay algunos restaurantes en los que no están bien vistos los niños. Yo tengo 3. y pertenezco a una asociación de AIGE, de Hombres por la Igualdad, de Papá Blogueros, de muchas más asociaciones en las que los niños, pues tenemos niños. Eso habría que erradicarlo, José Ramón.
Sí. Yo siempre digo a los padres que vienen con niños que los niños son siempre bien recibidos y además que es el futuro.
Claro.
Y además a un niño tienes que sacarle y al mismo tiempo que disfruta lo vas educando también en una mesa, en un comportamiento. Y yo creo que desde pequeños ese trato con las familias es fundamental y no se les puede ni poner mala cara ni negar.
No, pero no será, pero los hay.
Sí, los hay.
Sabes
sí,
que,
sí,
eres,
sí.
que los hay. Sí, entonces, los hay. Y lo del típico menú de niño. Yo estoy en contra de eso. Porque tienes suficientes buenos productos
que
te gusten para no tener unas patatas fritas con unos trozos de pollo, que también puede ser para quien le guste, pero no, yo creo que hay otros productos para poder hacer. Natalia, vamos a esas tres opciones que nos has dicho y como colofón, ¿qué hacemos?
Bueno, pues como colofón también una cosa muy original, que es pasar lo que es la Nochevieja sin cenar, pero en el teatro.
Ah, vaya.
Viendo a la familia Adams.
Ah, mira, qué curioso. Además, estuvimos aquí en Amos de Casa. Le estuvimos a parte de los integrantes el día de carnaval de Halloween, que hicimos aquí la fiesta de Halloween en Amos de Casa. Con lo cual, es algo que no nos podemos perder. Por supuesto que no. Mira, yo todavía no he ido y tengo ganas, pero yo voy a hacer algo diferente. Yo primero me voy a ir a comer al restaurante Manolo y luego voy a ir por la tarde allí a ver a la familia Adams. ¿Qué te parece? ¿Te parece buen plan?
Hombre, yo creo que sí, porque además en el teatro con gazuza se lleva mal.
Se lleva muy mal.
Entonces, lo interesante que han propuesto es una sesión navideña en el que se va a repartir uvas, cava y cotillón.
Ah, bueno,
de manera que en el descanso se va a hacer una fiesta donde los protagonistas van a ser la familia Adams y su radio.
Qué curioso.
Que nos trasladará a la fantasía y al mundo que tienen ellos creado en el escenario.
En el escenario, exactamente. Hablaremos de tendencias porque aquí hemos hablado un poco de lugares, porque esto es lo que queríamos trasladar hoy, un poco opciones diferentes que ahora las subiremos a redes sociales para que todos los oyentes que nos escuchan puedan acceder a ellas, porque si no han tenido tiempo de apuntar. Pero iremos comentando periódicamente más cosas a la hora de, bueno, de qué ropas, artículos diferentes que se llevan en Madrid, Comunidad de Madrid, incluso fuera de Madrid también. ¿Qué es tendencia? Porque claro, muchas veces pensamos que es tendencia algo de ropa y luego resulta que es tendencia pues comer un determinado plato que ha salido, que es un superalimento de estos que están, o que es tendencia, pues como decíamos, que además yo pondría la tendencia de comer periódicamente estos callos que tenemos aquí delante de José Ramón, lo pondría ya directamente institucionalizado. Esto es cada tantas semanas como el médico. Te mandará una receta y cada tantas semanas tienes que ir a comer esto. Eso lo vamos a poner para que lo hagan y que lo tengan en cuenta. Natalia, ¿cómo te podemos seguir?
Bueno, pues mi blog es Madrid Tendencias y las redes sociales igual Madrid Tendencia.
Ahí vamos a poder ver muchas tendencias que son para disfrutar en Madrid, no solamente gastronómica, sino de ocio, también incluso a la hora de, como decíamos, de tendencia de vestir, qué regalar, porque claro, vienen ya los Reyes Magos, que están por ahí, ya vienen los Reyes Magos,
sí.
Y si nos hemos portado bien, no sé si José Ramón no lo ha portado bien, y Manolo también, no lo sé. Yo sé que Manuel Díaz, el jefe de prensa, no se ha portado muy bien. Y quizá a lo mejor no le van a traer muchas cosas, pero bueno, el resto yo creo que sí nos hemos portado medianamente bien. Pues te vemos allí, en www. Es en Facebook. En Facebook tu
Madrid, ¿no? Tendencias.
Madrid Tendencias. Ahí vamos a poderla ver. Vamos a poder seguir a Natalia San. Natalia, muchas gracias.
Gracias.
Y que te lo pases bien.
Igualmente, felices fiestas.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, Amos de Casa en Onda Madrid con Pedro Caballero. 101.3 y 106 FM.
Vengo de un sitio increíble, la nueva tienda Miele.
No será para tanto.
Claro que sí. En el nuevo Miele Experience Center puedes ver los electrodomésticos más avanzados. Pero también hay estupendos talleres de cocina. Yo he ido a uno de asados. Y está aquí mismo, en Claudio Coello 17. ¿Dónde vas?
A la tienda de Miele.
En Box Space guardamos tus cosas. Flexibilidad en volumen. Desde una sola caja hasta las que necesites. Flexibilidad geográfica. Recogemos en un sitio y devolvemos en otro. Muy económico, versátil. Si necesitas cajas, te las damos. Posibilidad de guardar el inventario online. Guarda tus cosas en Box Space.
vamos metiéndonos en... Llegamos a Princesa, la calle Princesa, subimos la calle Princesa, dirección a Moncloa, y nos paramos en el número 83. Allí nos abre la puerta José Ramón, el del propietario del restaurante, y en la cocina está Manuel Besteiro, que está allí en la cocina, y vamos a decirle que nos, a ver, que nos dé la receta del pavo relleno este tan maravilloso que hace. A ver, Manuel, la receta del pavo relleno, ¿cómo es?
A ver, la receta del pavo relleno en estas Navidades es la misma receta, puede valer para pavo, para capón, para pularda, incluso para pollos cuando sea una familia muy pequeñita. Si se puede deshuesar, pues la verdad los ingredientes que se le meten dentro cala mucho más en la carne. Uh-huh. Es muy difícil deshuesar un pavo. Yo de por hecho no lo deshueso bien, lo que pasa es que lo abro en canal como si fuera una operación y después lo coso y le quito todo el caparazón de adentro
y te queda maravilloso.
Y la receta se compone básicamente pues de un poquito de carne de cerdo picada. Ajá. Que esa la salteo con un ajito. Uh-huh. Y después la pongo a macerar el día antes con pasas. Uh-huh. Con unos piñones. Uh-huh. Manzana reineta. Vale. Unos orejones. Vale. Todo esto rociado con un Pedro Jiménez, la dejo hasta el día siguiente. Al día siguiente relleno el pavo, lo coso bien todo alrededor para que no se salga y al horno.
Y al horno. Al
despacito, horno. Primero una hora o dos, ¿sí? Porque asar un pavo se lleva 2 horas y media, 3 horas.
O sea, que primero le das como más,
claro,
más fuerza.
Para que no lo queme el horno, no reseque la carne, que se vaya como confitando y después a última hora ya le das un poco, un tono un poco más elevado de fuego.
O sea, que hacemos al revés, primero un poquito, poquito y luego ya le damos al final.
Exactamente, para dorarlo.
Bueno, y eso... ¿Con qué postre lo vamos a acompañar?
Bueno, pues se puede hacer un tatín de manzana, que es un postre, que es un error de una cocinera. Es el único postre, la única tarta que se hace al revés, y es que se hornea con la masa por arriba. Ajá. Se rehoga la manzana reineta y luego se tapa la sartén con la masa y se mete así en el horno. Luego se le da la vuelta y queda ya toda la tarta con los gajos de manzana. Y es un postre estupendo.
Madre mía, qué maravilla. En calle Princesa 83, si esto no queremos, no podemos ir a probarlo allí, y queremos llevarlo a casa, también se puede tener esa opción. A través de vuestra página web, de un teléfono de contacto, cuéntalo por si acaso alguno de los oyentes que nos escuchan. Yo quiero ese pavo para degustar en Reyes, por ejemplo, o en estos días que vienen.
Bueno, sí, sería que nos lo dijeran con tiempo, porque tenemos que tener los ingredientes y demás, pero en el teléfono 91-444-1222 llaman y con encargarlo con 3 o 4 días se lo tenemos preparado.
O si no, en la página web vuestra.
Y en la página web, que
es
manolorestaurante.com.
Ahí podemos tenerlo todo. Lo único que me queda trasladaros la satisfacción de que habéis estado aquí en Amos de Casa, tanto Manuel como José Ramón, y darnos esta receta y aparte este cariño que siempre mostráis a todos y en este caso a nosotros. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Feliz Navidad a todos.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, Amos de Casa, en Onda Madrid, con Pedro Caballero. 101.3 y 106 FM.
Continuamos en Amos de Casa y esta vez nos vamos al mundo del misterio y al mundo del escapismo y muchas cosas más, porque Hay personas que yo diría, Tony, que son...
superhombres.
Superhombres. Sí.
Sin duda alguna.
No, yo diría que sí, porque el quedarse varias horas en un sarcófago de hielo, el permanecer también en un horno de gas encendido, no sé, esas cosas a mí me parecen súper.
Tú fíjate, yo es entrar al baño sin calefacción 2 minutos y ya estoy que me muero. Imagínate nuestro invitado de hoy. Pues, 4 horas en el hielo.
4 horas. Él es Víctor Cerro. Buenas tardes.
Buenas, hola.
Más que me tengo que trasladarte es satisfacción de tenerte aquí en Amos de Casa, porque acabas de batir un récord, de hacer una hazaña que nadie había hecho esto, porque de quedarte más de 4 horas, si no recuerdo mal, en un sarcófago de hielo.
Sí, efectivamente, tomando el fresco allí.
¿Cómo se hace esto?
Pues, cada uno tiene su método. Hay gente que... porque todo esto empezó en la India. En la India, los santones, pues, querían hacer ver a la gente que les seguía, pues, que tenían poderes sobrenaturales y que tenían que seguirles. Entonces, hace unos años, en un anticuario, encontré unos escritos que venían de allí, venían de la India, la India colonial, y estaban hechos por ingleses que estuvieron viviendo allí. Y entonces estuvieron viendo, pues, esos trucos que los santones hacían y también cómo hacían el truco para conseguirlo. Entonces, pues conseguí esos papeles, esos escritos, y siguiendo las instrucciones de esos escritos y, bueno, poniéndole de mi parte y con muchísimo entrenamiento, pues he conseguido batir a récord del mundo.
Vamos a pasar al perfil que todos los días Tony Mimbrero realiza de nuestro invitado. Tony, tenemos aquí enfrente unos productos que yo creo que nuestro invitado, yo creo que cualquiera de ellos le puede gustar.
Todos.
De hecho, yo creo que los hubiera metido dentro del sarcófago para ir comiendo un poco.
Por ejemplo, este jamón ibérico que tenemos de Don Pal, que sabes que son las joyas de Don Pal, aparte de los productos gourmet, que tenemos en www.donpal.es. Y ahí encontramos otros productos como son el jamón de... no solo el jamón ibérico, las joyas de bellota, el jamón también de bodega, y luego, pues, este atún, por ejemplo, de Tenorio, que tenemos aquí también, o estos espárragos, en fin, muchos productos que vamos a decir luego un consejito para la hora de mantener el jamón. Por ejemplo, en este caso, porque ya ayer dijimos que hay que poner un trapo por encima que no tenga pelusa, pues hoy diremos otro consejo con ello. Y además, le vamos a regalar a nuestro invitado este sobre de jamón para que lo pruebe, pero eso sí, nos tiene que decir antes qué va a hacer con él. Vale. Pero eso va a ser después. ¿Cuál es el perfil que has dibujado de nuestro invitado?
Pues mira, Pedro, Víctor Cerro es un mago y escapista extremeño que utiliza la magia para transformar la realidad. Su última hazaña ha sido encerrarse en un sarcófago de hielo durante 4 horas, 10 minutos y 31 segundos. Fue hace unos días en el Festival Internacional Vive la Magia de Burgos. Aunque el anterior récord estaba establecido en 3 horas y 40 minutos, el público comenzó una cuenta atrás de 10 segundos que concluyó con un aplauso. Pero Víctor Cerro, ante la emoción contenida del público asistente, decidió intentar llegar hasta las 4 horas y pico. Hoy está con nosotros, como decías, y tenemos muchas ganas, pues, de conocer todos esos detalles de esa experiencia.
Como han oído ustedes, tenemos aquí ya... además, es que vamos a recordar que el récord ha sido batido, ¿el qué día de esta semana?
Ha sido el 22.
Es una fecha, como dice, que incluso es una fecha mágica, ¿no? Porque dicen que los dos patitos, 22, tiene una... Si estuviera aquí nuestra coach emocional, Joche, seguramente que le buscaría alguna... Vamos a preguntar, porque estará con nosotros mañana, le vamos a preguntar qué significado tiene esos dos doses, que seguramente que tiene un significado de alguna manera. Pero en este caso, ¿has llegado a tener algún problema de verdad, llegando esa hora, ese tiempo, algún problema físico realmente? ¿Tenido que sacar? ¿O fuiste tú el que voluntariamente ya dijiste?
Bueno, he tenido sueño en diferentes momentos, y eso, haciendo esta experiencia, es muy malo, porque cuando tienes hipotermia, los primeros síntomas es sueño, lo que quieres es dormirte y relajarte. Por eso me vino genial que la gente iba viniendo, lo que es la cabeza mía, se puede acceder a ella, aunque estoy dentro de un ataúd de hielo.
Subiremos ahora a redes sociales una foto
La cara se puede ver y se puede hablar conmigo. Entonces estuvo genial que viniera tantos cientos de personas a verme, porque me iban dando ánimos, ¿vale? ¿vale? Uh-huh. Además, dentro del sarcófago tenía el teléfono móvil con el Facebook, de tal forma que estamos transmitiendo en directo para todo el mundo y la gente me hablaba. Yo no podía contestar escribiendo, pero sí hablando. Entonces, todos esos ánimos, todo ese calor humano, pues ha influido en que pueda... en que haya conseguido este récord del mundo.
Eso que decía es cierto, porque hay una película que se llama Los que se dedican a salvamento en el agua marítimo. Uh-huh. No me acuerdo ahora mismo justo el actor, ahora seguramente que Tony Imbrero lo podrá encontrar. Una película en la que él lo que hace es que se dedica a salvamento marítimo. Uh-huh. y para a sus alumnos llevarles al extremo de que lo que se van a encontrar en el mar, en alta mar, cuando vayan a rescatar a barcos que están varados y que no se pueden mover, lo que les hace es que les mete una piscina y la cubre toda y echa muchísimo hielo dentro de ello. Sí. Entonces, lo que tú decías es cierto. En esa película se le dice que no se pueden dormir. O sea, lo que hace es todo el rato intentar que se despierten, porque uno de los síntomas es que el cuerpo tiende al final a relajarse, dormirse.
De hecho, la llaman la muerte dulce, porque quieres dormirte y aceptas que te vas a dormir. De hecho, a mí, yo soy un mago extremo y eso era porque de joven me gustaba los deportes de aventura y lo que era el ilusionismo, y mezclé las dos disciplinas creando la magia extrema. Pero cuando era joven hacía mucho montañismo, era lo que más me gustaba. Y en una ocasión, en alta montaña, me cansé tanto, me enfrié, que le dije a mis compañeros, ir siguiendo, que ahora os sigo yo, voy a dormir un rato. Y esto me han contado que me tuvieron que coger y decir, no, ni se te ocurre. Los montañeros más adultos tuvieron que cogerme y vieron claramente que es el síntoma, por lo cual es un síntoma que conozco muy bien. Entonces, bueno, estaba todo el rato alerta. Y mi mujer, la maga Patricia Zerner, pues estaba midiendo mi temperatura todo el rato. Y al final fue ella la que decidió, te vamos a sacar ya, porque yo estaba en sus manos. Yo, claro, aunque tenía conocimiento, había cosas en las que no podía llegar y ya me dejé en sus manos. Ella elegía en el momento que había que sacarme, decidió a las 4:05 que había que sacarme. Tardaron 5 minutos en romper ese sarcófago de una tonelada y media, por lo cual al final estuve 4:10.
Sí, porque al final hay un momento extremo en el que hay que sacar ya.
Sí, y eso era ella la que tenía que decir ahora ya es peligroso si seguimos.
Ya es peligroso si seguimos. La verdad es que ya me imagino que estarás ya en otro reto ya, me imagino pensando, ¿no?
Sí, sí, de hecho me han llamado esta mañana ya para que empiece un nuevo entrenamiento totalmente diferente. Lo que no voy a decir de qué va, porque si no lo consigo quedo mal. Y si lo consigo, pues ya luego lo anuncio. Lo que digo es que para este desafío tengo que entrenar con militares.
Con militares. Aquí te vamos a poner un reto.
Venga.
Porque te vamos a poner un reto. Además, va a ser nuestra compañera Noemi la que te va a empezar a ello. Pero vamos, mientras que está en el reto, yo he prometido que vamos a hacer un truco que era de unas monedas.
El truco más esperado.
¿Cómo llegar a sacar polvo de oro?
Wow.
Vamos a ver, voy a confirmar, porque claro, los oyentes que nos escuchan, a lo mejor pueden. Polvo de oro, vamos a ver. Las monedas, algunas monedas, en sus componentes tienen oro. La Universidad de Massachusetts han hecho una investigación, nunca mejor dicho. En el que han descubierto que con unos productos en los que son ácido sulfúrico,
abrasivos,
que son productos bastante abrasivos, pues se puede llegar a conseguir el que se pueda llegar a tener polvo de oro. Uh-huh. Es muy poquito, luego obviamente eso que vamos a conseguir, luego habría que depurarlo y se podría conseguir una mínima parte, pero vamos a poderlo ver. Entonces, mientras que no, Noemí le vamos a poner la camisa, porque el reto consiste en lo siguiente.
A ver.
Vamos a ponerle a Víctor Cerro que se ponga la camisa abrochada y luego que cuando se ponga la camisa abrochada vamos a darle un tiempo a ver cuánto tarda en quitarse la camisa totalmente abrochada y doblarla. Le vamos a poner a ver si es capaz de hacerlo en menos de un minuto, pero primero que se la vaya poniendo. Vamos a ver mientras que la se la va poniendo Víctor Cerro.
Estos retos, Víctor, son más difíciles, ¿eh?
Ya te digo, porque quitármela, bueno, podría hacerlo, pero yo ya creo que no lo voy a conseguir por el tema de doblar bien la camisa.
Vamos con el reto que hemos contado, que vamos a ver, necesitamos, como hemos dicho, esto, cuidado con estas cosas, porque hay que hacerlas con si la hacemos en casa, con papá y mamá.
Nivel de peligrosidad,
tío. Cuidado, porque esto es muy abrasivo, o sea que cuidado, ¿eh? Entonces, vamos a poner aquí un cartón que es aquí, ahora le pondré después.
Vamos a ver, de momento que tenemos en
hay,
la mesa...
Hay que sujetarlo, son cartones. Uh-huh. Un cartón tiene que ser de estos tipo marrón que hay. Lo vamos a sujetar. A sujetar para que no se mueva. Vale.
Lo está sujetando con celofán el cartón.
Veremos que hay un papelito al fondo. ¿Por qué? Porque no podemos tocar el cartón. Porque el producto que le vamos a echar es muy abrasivo. Entonces, aquí no pasa nada porque no va a dañar la mesa. Sí. Pero para que no nos podemos quemar. Vamos a poner también a Tony Mimbreno.
¡Ay, qué miedo! Luego nos contarás, Víctor, cómo fue esa preparación, porque esto tiene que ser una preparación no solamente física, sino además mentalmente, ¿no?
De hecho, casi más mentalmente, sí.
¿Cómo fue? Mientras
bueno, pues llegado. Resulta que yo tengo un amigo que es carnicero, ¿sí? Y tengo otro amigo que trabaja en una gasolinera. Entonces iba alternando, me pasaba horas en la cámara frigorífica de la carne y otras horas dentro de estos grandes neveras que en las gasolineras hay, donde hay, pues... Hielo, ¿sabes? Entonces, bueno, como anécdota era muy divertido del hecho de que en la nevera de mi amigo no se ve lo que hay dentro y cuando alguien venía por hielo decía, cógelo tú mismo. Y abría y me veía ahí congelado y se pegaban unos sustos que nos hacíamos bastante. Como anécdota está bien.
Bueno. O sea, esa fue una anécdota para dar pie a esta prueba, ¿no?
Sí, vale. Sí. Entrenando.
Vamos allá. Vamos a necesitar cada uno un algodoncito de estos. Lo iremos pasando ahora. Y ahora vamos a decir por qué. Yo voy a echar este ácido sulfúrico que he comentado anteriormente. Vamos a poner un trapo debajo para que no pase la mesa. Vamos a echar un poquito nada más, ¿eh? Y a este le vamos a echar nada. Le echaríamos un poquito de sal. En este caso, un poquito de sal. Un poquito de sal. Y algo que parece increíble, pero que es así que funciona. Le vamos a echar un poquito de canela. ¿Eh? Canela. Y le echaríamos una gotita nada más. Una gotita nada más de bicarbonato.
Bicarbonato.
Nada más, pero un poquito, nada, un poquito, porque eso, un poquito nada más, porque si no esto haría demasiado. Entonces esto lo vamos a mover, fijaros cómo hasta dónde llega el punto, porque hay que hacerlo con una pinza. Vamos a repartir las pinzas, uh-huh. Tony, por favor. La pinza, vamos a coger la pinza aquí, vamos a remover esto, lo voy a remover ahora y luego vas a hacerlo, ven, vamos a hacer. Vamos a removerlo. Por favor, tienes que coger la moneda esta que te voy a dar aquí. Voy a dar una moneda a cada uno. Uh-huh. La moneda tiene que ser de estas que sean tanto de un céntimo como de dos, como de cinco, también valen. ¿Eh? Uh-huh. Una moneda a cada uno. También para Noemí. Ahí tienes la moneda. Ahí va. Ya está. Entonces, lo que vas a hacer, primero vas a mojar aquí. Vas a mojar con cuidado. Pero mójalo bien. Y vas a darle aquí, en esta parte de aquí.
Vale. Eso. Es decir, mojamos el algodón con la pinza.
Eso, con la pinza. Sí. Vamos a mojar el algodón con la pinza. Y vamos a darle aquí en esta aquí. Parte. Así. Ahí. En esta parte, ahí, muy bien. Y ahora vamos a poner la moneda. La moneda, vas a ponerla
encima
y, ¿sí? con ayuda del algodón, ¿sí? Vas a moverla circularmente. También apriétala y móvela, sí, por favor. Ahí. Ya está. Y déjala así. Vale. Ya está. Ahora ya cogeremos. Tony Mimbrero va a hacer lo mismo.
Vale. Necesito un algodón.
Un algodón.
Vamos a ver. Cojo con el algodón, sí, con la pinza. No con los dedos,
no, obviamente.
Porque esto es muy abrasivo.
Exactamente. Entonces vamos a hacer así. Vale.
Primero, entonces, lo que hago es con el algodón,
sí,
ponerlo un poquito en el...
Eso.
Y ahora pongo la moneda encima.
Y con el algodón vas a moverla. Decimos que es ácido sulfúrico, ¿eh? Y hemos echado sal y también canela. Bien. Ahora vamos a pasárselo, por favor, pásaselo a... Bueno, le puedes pasar el algodón ya mojado, si quieres, a Natalia.
Cuidado,
va a hacer lo mismo. Vas a mojar un poquito y ahora ya se lo pasaremos también a... Ahora hay que dejar actuar durante unos minutos, ¿eh?
Vale.
Durante unos minutos...
Tenemos seis.
Sí. No, tenemos nada. No, vas a decir minutos, me refiero, en lo que tardan de hacerlo.
Vale. ¿Eh?
Va a terminar ahora también, ahora...
Fíjate.
Noemí, ahora se lo va a pasar también Natalia a Noemí, que estamos hablando que es ácido sulfúrico, lleva un poquito de sal, un poquito de canela, le vamos a dar en este cartón. ¿Por qué? Porque el cartón lo que hace es que traspasa. Por eso tenemos el papelito, porque cuando tiremos de ello, veremos con mucho cuidado para no quemarnos, ¿eh?
Vale.
Entonces ahora ya hemos dejado pasar un tiempo prudencial. Ahora va lo siguiente. Ahora tienes que coger el papelito con cuidado.
Sí.
¿Eh? Vamos a levantar este celo que tenemos aquí.
Muy bien.
Vamos a tirar para afuera. ¿Y qué es lo que nos sale?
¡Ay, madre mía!
¡Qué bueno!
Hay un papel con un muñequito que pone ¡Inocentes!
¡Inocente! Se ha quedado con todos nosotros.
Esto no nos lo esperábamos. Pedro, te puedo asegurar que es el mejor El mejor truco que has hecho hasta el momento.
Cujao está, ¿eh?
El mejor truco, desde luego.
Esa
llevábamos loca toda la semana pensando, vamos a sacar oro, vamos a sacar oro.
Es un pequeño truco que vimos que ya tiramos de casa para brindarlo. Esto se puede hacer con cualquiera. Y una vez que tires para afuera, sale el oro que teníamos debajo, éramos de casa. Víctor Cerro, una página cuando te puedan seguir.
Pues el Facebook, La Magia de Víctor Cerro, sí, o victorcerro.com. Bueno,
y antes de irte, ya vamos a poner el tiempo porque tienes en concreto un minuto para desabrocharte la camisa y doblarla. Con lo cual, el tiempo empieza ya.
Ya. Venga, vale, desabrocharlo, ya, vale. Pero doblarlo, creo que lo hacerlo bien, estaría aquí horas.
Vamos a ver.
Está desabrochando la camisa muy rápidamente. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Por cierto, vamos a recordar a nuestros oyentes que la noticia que dimos, sí, que era falsa también, que no tienen que llamar a ningún número de teléfono, era la inocentada del día.
También. Vamos a preguntar a Natalia si también ha encontrado oro o no ha encontrado.
No, ¿verdad? Natalia está muy desilusionada. Bueno, ya tiene la camisa fuera.
Vamos por 40 segundos, con lo cual, sí, todavía tienes aquí 40 segundos, 43...
La está doblando 44, en el suelo.
44... 46.
10 segundos.
48. 50.
¿Qué bromas habrán hecho 50, nuestros oyentes?
Ah, bueno, ya está. La ha conseguido.
Muy
reto
bien.
Reto conseguido. Víctor Cerro, que reto conseguido. Una cosita para de cara a la cena de Nochevieja. ¿Tú utilizas el horno? ¿Eres cocinero? ¿Te gusta la cocina? ¿No? ¿Sí?
No tengo ni idea.
Ni idea. No te gusta nada.
En una ocasión. Hice un huevo frito al microondas, reventó, y eso ha sido todo. De hecho, lo que sí me gusta es, por ejemplo, hay un blog que sigo que se llama El Chef de mi casa, ¿sí? Porque me gusta ver cómo con aparentemente mucha facilidad hacen cosas alucinantes. Yo luego me puedo imitarlo y no me sale nada.
Lo que sí le sale son los retos que hace, que son increíbles, como este último que ha hecho de 4 a 10 minutos dentro de un sarcófago de hielo. Vamos a poder seguirle, porque próximamente tendremos noticias suyas. Lo harás, me imagino, que en este año próximo ya. ¿Cuándo podremos saber algo de ese reto? ¿A partir de qué mes?
Pues yo creo que en 2 meses ya se sabrá algo.
En 2 meses ya se sabrá algo.
Sí.
Aquí en Amos de Casa nos haremos partícipes de ello, por supuesto. Contactaremos con Víctor Cerro para que nos diga estas cosas y muchas más. Por cierto, ¿eres amo de casa? ¿Algo de amo de casa?
Bueno, así, la parte que me toca, sí.
¿Ah, sí? Bueno,
lo has demostrado.
Has doblado la camisa, no se ha doblado mal, porque además es una... Las camisas se pueden devolver de muchas maneras, pero esta manera es una de maneras así alargada que nos puede ocupar menos a la hora de llevar la maleta. Y como él es ilusionista y lleva muchas cosas, pues bueno, pues a lo mejor le ocupa menos espacio.
¡Ay, qué broma nos has hecho, Pedro!
A los siguientes, les emplazamos mañana aquí en Amos de Casa desde las 3 de la tarde hasta las 4 en Amos de Casa, en Onda Madrid. Me despido de mis compañeros, Tony Membrero.
Hasta mañana, buenas tardes.
También a Noemí. Hasta mañana, Noemí. Víctor Cerro y también a Natalia, que está aquí que nos irá diciendo periódicamente, pues eso, Madrid Tendencias, que hay muchas cosas que comentar y que saber. Gracias. Ya nos queda nada más que saludar también a nuestro Luis Perdiguero, que no sabemos si habrá conseguido oro o no, se lo vamos a preguntar después al micrófono cerrado después del estudio. A los siguientes, mañana aquí, en Amos de Casa, a las 3 de la tarde, no fallen, que mañana es el programa especial de Amos de Casa en Onda Madrid, fin de año. ¡Hasta mañana!